comienza en Agricultura 2 para las 5. Una reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. 2 para las 5. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café.
Estamos en el aire, estimados amigos, con Álvaro. Yo soy de ellos.
Estamos hablando
de
que vienen los marcianos, ya vienen ya. Y ya vienen bailando. Es que dice, estamos hablando que se va a acabar el mundo no sé cuándo.
Pero nosotros se va a acabar algún día, pero no
sé. Pero dice Fernando que él se va a salvar porque lo vienen a buscar sus familiares.
De ahí. Mis familiares del planeta Mongo.
¿Existe?
Sí, el planeta Mongo, no. Por supuesto.
Oye, eliminaron Plutón hace rato.
Sí, un
planeta. Está muy triste en Walt Disney.
Veamos los mails.
Ha llegado mail. Parto usted, disparo usted.
Parto con Francis Fly, que dice: gracias por leerme alguno de mis mails. No, los leemos todos, Francis Fly. Unos días le comenté a Carlos Eduardo de los Reyes, que es un pianista chileno. Nos comentó de él, porque ya murió Carlos Eduardo de los Reyes. Y por esta cosa del mundial, escucho los programas al respecto emitidos por vuestra radio. Y es así que noté que la característica musical del programa de Rasputín, de Bonnie M.
¿Quién es? Sí, Bonnie M. Así es un grupo musical que de los que lo nombraste tú.
Y fue compuesta por los Reyes, o sea, el hijo de este pianista, me imagino, lamentablemente falleció, el propio de los Reyes. Atentamente, Fernando Mosquera, desde Palm Spring, California.
Mira, donde lo escuchan.
Ese es el nombre entonces de nuestro Fancy Fly, es Fernando Mosquera, desde California.
Tenemos oyentes de California y también en la región de la Aconcagua, en Los Andes. Acuérdate que estamos hace muy poco tiempo ahí. Saludamos al 92.2.
Creo que en Valparaíso
nos escuchan toda la vida. Distinguidos señores, se refiere a nosotros, doña Emérita Bello Cutiño. Emérita, qué bonito nombre. Distinguidos señores, se refería a nosotros.
¿Tú crees?
Quiero felicitarlos por su entretenido programa, muchas gracias, del cual soy una fanática seguidora. Gracias, Emérita. Quería agregar al comercio antiguo, que de repente usted hablamos de los locales antiguos, al zapatero remendón. Hay una canción del zapaterito remendón que le cambiaba las tapillas y te cosía con hilos y agujas. ¿Se acuerda que uno mandaba?
Me acuerdo perfectamente.
El olor a neopren y cuero, y colocaba suelas a las pantuflas que tejía la abuelita. Un abrazo, dice Mérita. Oye, ahí
todavía quedan zapateros.
Al lado de mi casa en Camin, no voy a decir en qué ciudad, había un zapatero. Y fíjate que la gente era tan amigo que nos íbamos a sentar a conversar con el zapatero. Oye, mientras trabajaba.
A propósito de zapatero, hay una
historia. Pero espérate, la gente le ponía a mandar media suela a los zapatos.
Sí, me acuerdo. Tacos de goma, todas esas cosas.
Y
peroles. Hay una historia muy divertida que te voy a contar, porque es de un tipo que regresó hace años atrás de tu exiliado y volvió. Y una de las primeras cosas que hizo fue ir a recorrer el barrio donde había vivido tantos años, su niñez.
Este es un chiste.
No es un chiste, es una historia. Y lo recorrió el barrio y vio que estaba todavía la panadería, pero que se había ido a otro local, que un edificio estaba, pero otro había desaparecido. Y en medio de eso recorrió su barrio, llegó a una zapatería, precisamente. No sé si conoces esta historia. Entonces entró a la zapatería y no solamente estaba la zapatería, sino que estaba el mismo zapatero, más viejo, por supuesto, 20 años más viejo. Y estaba muy contento de ver que esa parte de su niñez estaba ahí. Y se acordó hasta el nombre de don Eulalio. Le dice: usted no se debe acordar de mí, pero yo, de cabro chico, aquí vivíamos aquí, a dos cuadras de acá. Y le traíamos siempre a reparar unos zapatos. Sí, claro, bueno, usted no sabe lo que pasó en mi vida. Después del 11 de septiembre me fueron un día a buscar y finalmente salí de Chile. Y justo el día, dos o tres días antes del golpe militar, fíjese, yo le había dejado unos zapatos para que le pusieran media suela. Sí, claro. Y bueno, ¿qué fue de esos zapatos? Mañana se los tengo. Porque tú ibas a los zapateros y la cosa era, nunca estaban.
Cuando siempre lo ibas a dejar, te dicen, no, de esto de un día para otro.
De un día para otro.
Y lo iba a buscar y no estaba nunca.
No, nada más.
Dos cosas. Una, yo siempre cuando miraba al zapatero vi una cantidad de zapatos que no iba la gente nunca más a buscar.
Llenos zapatos y pegan los muros.
No sé, ¿para qué nos mandaban a arreglar si después no lo vino? Y segundo, ¿cuántas veces? Bueno, cuando uno le compraba el zapato en el colegio, cuando chico. Oye, ¿y estos no son para jugar a la pelota? Por favor, estos son los zapatos.
Típico.
Obvio, yo no jugaba pichanga. ¿Y cuántas veces se rompía la suela y quedaba como ladrando el zapato?
Sí, claro.
Y tú llegabas a la casa tratando de que no se notara, para que no te retaran, y caminabas así como gualeta.
Como
gualeta. Sí, uy, que te iban a pillar. Pues, bueno, ¿cuántos chicos? Luis Iglesias nos dice, Luis Iglesias también nos escucha. Estimado, felicitaciones por su invitado de ayer. Ah, no, pero ayer no tuve invitado, esto es antiguo. Ah, debe ser por el Pato de Yáñez, seguro. Fue un programa muy bueno. Les he escrito en alguna oportunidad hace más de un mes que les informé que Francia estaba en el Mundial y que además tenía un equipazo. Es posible que esté en la final, mira, el día que estamos hablando.
Sí, pues.
Y ojalá se corone campeón, dice don Luis.
Ojalá.
Gracias, Álvaro, por aportar con información histórica para mí desconocida, como era la afición ornitológica de Michael Jackson en el fútbol. ¿Te acordás de la talla de Michael Jackson que quería comprar a Colo Colo para tener el pájaro rubio? O sea, fue un chiste que cuando sí, vino el Pato
un
ya.
Chiste rosado.
Saludos, Luis Iglesias. Un chiste con tarjeta amarilla, sí, pero rosa, pasó piola.
Rosa, pasó piola.
Oye, a propósito de este señor, hoy día es la gran. O sea, ya se jugó, obviamente, la gente sabe que nosotros somos, nos adelantamos a todo, incluso a los resultados. Hoy día espero que Francia y Bélgica hayan tenido el partido, sí, que todo el mundo está esperando, que
un buen partido. A mí ya realmente, uh-huh, ok, por supuesto preferiría que gane Francia, pero si gana Bélgica no me voy a molestar. Me habría molestado si hubieran ganado los NP.
Tú tienes algo de francés y algo de belga.
Oye, pensando en esto de los zapateros, que era una profesión que efectivamente había un montón de zapateros remendones, y queda muy poco. Yo sé de uno que queda cerca de donde vivía antes, y que una persona de mi casa de repente me agarra mis zapatos, me los saca así como me los de las patas tirones, me dice, pero estas cosas están repelentes, se los voy a arreglar, y los lleva. Habían otras profesiones y otras artesanías.
Antes que salgáis de la zapatería, normalmente el taco, cuando uno está en el colegio, en la unidad, se te iba gastando en un solo lado, al lado de afuera. No sé por qué.
Sí, por donde tú pisabas más.
Pero bueno, lo mandáis a arreglar y te lo entregabas, ¿no? Y oye, era como andar con zapatos recién comprados, ¿no?
Sí, qué rico.
Duraban re poco, sí, porque uno caminaba mucho.
Los cabros de la patota, del barrio, que eran los más, o del curso, que eran como los más botados a choros, los más leos, pues se ponían toperoles. Entonces, andaban haciendo clac, clac, así como con tacos de caballería.
Como para bailar Charleston.
Clac. Casi eran como una choreza, sí. Por supuesto que eran los tuperoles los que destrozaban las parques en las casas, po.
Sí. ¿Verdad, po?
Sí, pues destrozaban los parques.
Oye, un oficio muy bonito que lamentablemente está acá un poquito en extinción, porque yo cada vez encuentro menos zapateros. Cerca de mi casa hay un señor que remienda ropas, porque los zapateros le decían remendones, a los sastres no le dicen sastrerito remendón.
No.
Pero es que, ¿te acordás? Se viran solapas, ¿te acordás? Sí.
Y el surcidor japonés. Y otra cosa que desapareció, que era famosa en los barrios, era el afilador de cuchillo, que uno sentía el silbato, o esta especie de armónica de boca que usaban.
Una zampoña.
Y llegaban plástica con esta cosa, con la piedra de molar, que se llama, de afiladora, y la cuestión.
Afilaban tijeras y
todo.
Fíjate que.
Se acabó eso.
En La Reina hay un destino que me daba mucha risa, le iba a sacar una foto y me decía. Dice, hay un afilador, pero un local, no es que el tipo salga. Y dice, se afilan cuchillos, tijeras y otros. Pero otro, ¿cómo afila ya otro? No. Ese otro no sé a qué se refería. Se afilan cuchillos, tijeras, sí, y a otros.
Otras.
Chuta. Dice, oye, cambia el destino.
Oye, eso desapareció porque hoy en día, tú sabes, vas a un supermercado y encuentras una variedad de cuchillos increíbles.
Ahora todo es desechable.
Y que no cuestan nada, y cuando un cuchillo se te embota, lo botas y compras otro que cuesta lucas. Y ni siquiera son de acero, algunos son de materiales sintéticos muy filosos que no se embotan. La tecnología liquidó esa pega, como ha liquidado otra. Estoy pensando en el...
¿Qué hace uno con los zapatos viejos ahora?
Uno los bota nomás, ¿por qué va a hacer?
Yo no los boto, fíjate.
A pesar de que el zapato sigue siendo...
Mi hija de repente va a juntar plata, me dice, bueno, dice al papá, a la mamá, a la gente, a los amigos, y van a vender ropa así de repente a la feria, así apuntan... ropa ya el papi lo que lo esté usando, ahí le paso mis zapatos.
Es que pasa
que
la ropa en términos generales, y eso ha pasado en todas las sociedades que pasan cierto umbral, es que la ropa ya no es como antes un artículo muy costoso y difícil de acceder. Hasta el más pobre, digamos, tiene cierto acceso a la ropa. Entonces, ¿quién va a estar comprando zapatos viejos? Yo creo que es muy difícil. Otra pega que desapareció era el vendedor de tortilla caliente, que gritaba tortilla caní, que le escuchaba yo gritar. Había,
eso no lo había escuchado nunca.
Yo me acuerdo, sí, pasaban por la calle donde vivía mi abuelita materna, la Leonides. Vivía en una calle muy curiosa de Santiago que se llama Lirios. No sé si alguno de ustedes, estimado santiaguino.
Perdón, ya existía ya este problema, los géneros se llama Leonides, para que no fuera
Leonides.
Ni Leonidas ni Leonidos.
Claro.
Leonides.
me acuerdo,
Paraíso, ya no existía.
Son del tortilla caní, que eran unas tortillas caliente significaba caní, de haber empezado haciendo tortilla caní, entonces se escuchaba tortilla caní y era la tortilla caliente.
En los cerros de Valparaíso existía el motemey, pelado al medio,
calentito. Motemey, claro.
Y el grito era motemey, pelado al medio. Y siempre andaban como de noche, eran como un personaje.
Ahora el motemey y la tortilla caní fue reemplazada por los peruanos que cocinan al aire libre. Sí. Apareció esa. Bueno. Que no me parece.
Esa cocinería callejera.
Sí, que hay ahora. Una fritanguería, pero repelente.
Esa sopaipilla que venden en la esquina, que salen, hay mucha gente que consume eso y se alimenta de eso, pero nadie le pregunté al tipo que vendía y me dijo: no, yo cada 5.000 sopaipillas le caigo cambio de aceite.
Sí, nada raro. ¿Mm? Aceite de auto,
Sí, esos son oficios que han ido desapareciendo.
¿Y el vendedor de helado?
Ese todavía existe.
Pero espérate, el triciclo, con un tipo que iba con los helados, yo creo que.
Y con un cacho. Más.
Eso ya no existe.
¿No?
¿Dónde hay visto uno todavía?
En Valparaíso
hay unos famosos. En Valparaíso quedan algunas cosas, pero en general el Valparaíso no es para triciclos, con todos los cerros.
No, pero con un cajón en la espalda andaban. Como el que vende café en el estadio, ese que anda con la.
¿Qué vendía? ¿Tampoco existe o existe todavía?
Es que hace mucho tiempo.
¿El café?
Sí, yo creo que
existe. ¿Existe todavía?
Café.
Café.
Una vez nos fue a trabajar porque tenía calor en el estómago. Hoy se andan todo el día con el tarro de café en la guata, pues sí, imagínate.
Yo
he tomado ese café.
Un termo.
No es Lucafé.
No, porque Lucafé hay uno solo.
Pero para el frío salvaba de repente.
Ahora, claro, en el estadio es otra cosa. Ahí imperaban otros protocolos. Era el estadio, único lugar del mundo.
En el estadio uno no se tiene compasión, así mismo, porque comí esos sándwiches.
Asqueroso. Que no se sabe cómo lo hicieron. Está
de unos picarones que de repente. Ese café que no sabéis cómo lo hicieron. Pero como está ahí.
Sí, bueno. Sentando a tener unos palos, si es que todavía no
se han
roto las barras bravas.
No, ahora los estadios están más modernos. Hay butaca.
Sí, hay butaca.
Igual las rompen, pero hay butaca.
Por Dios. No tienen remedio. Han desaparecido muchas cosas. El sucedor japonés también desapareció totalmente.
Oye, se venden y se cambian revistas también, era muy buena.
En los locales.
Novelas y revistas. Sí. Novelas y revistas. Sí,
demostraban un alto revista, me acuerdo, y uno empezaba, la vi. Eso era que la habías leído. Y ahí realmente cambiaba y te cobraban un margen, unos pesos. Sí. Ese era el negocio. Oh, o sea, el tipo era un intermediario y cobraba una comisión por su intermediación.
Pero tú llevabas tus revistas y las cambiabas.
Las cambiabas y pagabas una pequeña cantidad. Si sí, no, no habría
existido. Tenía que tener algún negocio.
Exactamente. Y claro. Yo no sé por qué siempre avisoro esos negocios que alguna vez fui, por supuesto. Siempre era uno iba de noche y la luz era muy mortecina. Y tenían una sola lamparita, como que para que uno no viera que revista estaba cambiando. No sé. Y millones de revistas.
El que existe todavía y está en todas partes, yo admiro la pega, la paciencia, son los relojeros. Que trabajan. Sí, hasta el parcaroca. Si tú ya hay reloj, arreglar. Y te usan un ojo, sí, usan una tremenda lupa en un ojo.
Espérate un poquitito, el relojero, todavía existe esa figura del tipo que se pone una cosa, pero todo lo que hacen ahora es cambiar la batería. Con una pincita, sí, así uno los ve, claro. Chacan y la ponen. Porque el reloj con engranaje, el reloj a cuerda, que todavía guardo uno que me regalaron en el año 1960 y que funciona.
¿Y te acuerdas?
Un Enicar. Esos relojeros ya no existen, se murieron todos, ya no hay relojes de ese tipo prácticamente. Entonces el relojero hoy en día es simplemente el tipo que te cambia la batería, porque si tiene otro problema el reloj hay que botarlo, no tienen arreglo, son circuitos electrónicos, no lo puedes arreglar con una pinza. Así es que lo que tú llamas relojero es un cambiador de batería.
Voy a averiguarlo, porque hay un relojero que le da súper bien en el Parque Arauco, está ahí a la salida de Ripley. Y tiene gente todo el día, voy a.
Bueno, pero todo el día estáis cambiando baterías, porque las baterías duran un tiempo y tienes que cambiarlas. Todo el tiempo. Yo tengo un montón de relojes y de repente yo de a media o cero relojes para que les cambien batería. Y después lo vuelvo a meter en el cajón para que se les
haga botar. Este reloj se me atrasa. Tengo un reloj que se me atrasa, señor. Ya déjeme revisar. Pero si viene por allá atrás, como dos cuadras más. Oye, pero son oficios que han ido. De verdad que da un poco de nostalgia de ver los que ya no existen. Partimos con el zapaterito de remendón y la gente que. Debe ser mi mamá. Mi mamá era súper buena costurera, buena modista, y hacía ropa para el entorno más cercano. Y me acuerdo que yo era chico y llegaban esas amigas, las clientas, La gente se compraba la tela nomás, compraba un rollo de tela, no sé.
Claro.
Y llegaba con un figurín. Figurín.
Claro.
Y ahí me vengo en vieja. Figurín era en las revistas y salían puras modelos, o sea, y
saca y vestido. Parece que las estoy viendo, las modelos.
Claro. Y la Confidencia se llama una revista también.
Y Para Ti había otra que se llamaba Para Ti.
Uy, estamos hablando de los años 60, 50.
50.
Y yo quiero esto. Y mi mamá le tomaba las medidas a la venta y cortaba la tela en una regla especial. Y a los 2 o 3 días tenía listo el vestido, digamos. Ahora ya la gente parece que tampoco. Ahora va a la gran sastrería.
No, como te digo, el tema de la ropa ahora ya es otra cosa, otra industria, una industria masiva. Bueno, los chinos hacen. Yo tenía un amigo que murió, Pepe Josiason, el querido Pepe Josiason, que durante mucho tiempo él trabajó en la importación y en de telas y cosas para una empresa que a su vez surtía al municipal. No sé muy bien cómo era. Entonces conocía. Entonces me decía de los chinos. La industria de vestuario chino es así. Me decía, mira.
Deja los chinos ahí porque estamos diciendo.
Después les cuento qué pasaba con los chinos.
Ya, va muy bueno.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl.
Es un día especial en el Colegio del Bosque. La hada profesora anuncia que pronto tendrán el gran baile de primavera.
Hija, después de escuchar el cuento que te grabó tu papá, te duermes.
Sí, mamá.
Todos se alegran y viven felices.
Ahora podrás leer y disfrutar con ellos las mejores historias donde quieras. Viva Leer de COPEC presenta Cuento Contigo, la colección de cuentos digitales gratuitos que encantarán a todos. Descúbrelos en cuentocontigo.cl y haz que tus hijos sueñen. COPEC. Primera en servicio.
En agricultura,
me pongo de pie en Rusia 2018.
Pedro Carcuro y las historias de todos los mundiales. Una presentación de Neumáticos Sancar. Representantes exclusivos en Chile de Starmax.
A veces el reloj juega una mala pasada. En el mundial del año 1930, en el partido entre Argentina y Francia, el juez brasileño Almeida Rego terminó el match cuando faltaban 6 minutos, en un hecho considerado repudiable. Pero 60 años después ocurrió todo lo contrario. Se agregaron 8 minutos más de lo normal al partido que jugaban Italia y Argentina, que estaba igualado a 1. El que tomó esta decisión fue Michel Vautreau, obvio, árbitro francés. No había razón para ponerle 8 minutos a los tiempos suplementarios. Ojo, luego de finalizado el compromiso, que finalmente ganó Argentina en la definición a penales, Vautreau admitió que había olvidado el tiempo, que se había confundido con el reloj. Lo común entre estos dos partidos, uno del 30 y otro del 90, es que en ambos juegos estuvo la selección argentina y en los dos ganó el equipo trasandino.
En agricultura fue
Me pongo de pie en Rusia 2018.
Pedro Carcuro y las historias de todos los mundiales. Una presentación de Neumáticos Sancar. Representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios por inauguración de nueva sucursal Plaza Oeste de Sancar. Disfruta de la mejor calidad junto a la certificación europea que avala una amplia gama de neumáticos agrícolas, industriales, forestales, también para camionetas y automóviles. Llama al 22-689-2122, 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Mi amor, aprovechando que este fin de semana estaremos en la casa de la playa, llama a Verisur para que también nos dejen la alarma instalada.
Me parece muy bien, así nos evitamos un robo, porque después de este fin de semana será difícil que podamos ir muy seguido, ¿eh? Y pasará mucho tiempo sola a la casa.
Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13 mil pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Estamos de regreso con un cafecito. Que no se lo olvide el chino, que te tiene que contar.
No se lo olvide, pero
esto es mucho más importante.
Bueno. El café, Luca.
Es la hora del café.
Exacto. Luca se llama Luca Fe porque el señor Luca, un italiano que vive en una ciudad italiana, no sabemos cuál, ahí tiene su fábrica. Tiene su industria, y él lo que hace es compra el mejor grano de café disponible y lo procesa de una manera completamente diferente, más purificado, más seleccionado, todos los procesos que implica, porque no es llegar y pegarle martillazo a la cuestión. No. Y el resultado es el mejor
cualquiera
café,
haría café,
le meilleur café du monde, el mejor café del mundo. Y eso es lo que estamos tomando acá. Y si usted no me cree, vaya al General del Canto 44, pídase una tacita de café.
Pruébelo nomás
y ahí después conversamos. Y ahí puede comprar bolsas de café preparado por Lucafé, puede comprar en Somagel, que es un sitio del internet, somagel.cl, puede echar una miradita a las hermosísimas máquinas para hacer café. No olvídese de las cafeteras que venden en los supermercados o en los malls. No, estos son máquinas, son realmente máquinas preciosas. Y te contaba de los chinos.
Ya,
lo que me decía Pepe, decía, en China hacen de todo, de todas las calidades. Si tú quieres un smoking para ir a la ópera con la reina Isabel, te va a costar $20,000 y te van a dar un smoking de... Si tú tenés 100 pesos para comprarte un smoking, te van a vender un smoking de papel, pero te van a vender un smoking. O sea, todo el rango infinito de calidad. Un smoking de papel. Entonces acá, en Chile, donde más bien traen los productos más baratos de China... La ropa, como en todas partes del mundo, es muy accesible. Entonces, sonaron los zapateros remendones, sonaron las costureros, los jazuzores japoneses. Claro. Pero la ropa ya no es tema. No es tema que decir, uy, anda pata pelada el niñito. Eso ya no existe. No existe. No creo que exista. A lo mejor en algún lugar de perdido del país hay un niño de pata pelada. Pero en general, en promedio...
Oye, este no era un oficio, un trabajo así como lo que estamos nombrando. Pero se usaba mucho, no sé si acá en Santiago, gente que lavaba ropa ajena. ¿Te acuerdas que...?
La lavandera, por las lavanderas.
Hacían el recorrido por el vecindario que se veía en toda la ropa y ellos la lavaban, la secaban, la planchaban y la entregaban
limpia. Envuelta en un papel, así claro. Me acuerdo perfecto.
Tampoco existe ahora porque ahora, bueno, todo el mundo tiene acceso a una...
lavadora automática, sí, pues. Sí, a pesar de que igual es pega, uno ve a...
Igual es lata, si es
que igual uno ve... Yo todavía no sé cómo funciona la máquina que hay en mi casa, porque nunca la he hecho funcionar yo. Pero igual hay que meter las cosas adentro, el jabón, el agua, después sacar, secar, y alguien tiene que planchar al final. Todavía no se ha inventado una máquina que planche.
Eso sí.
No, eso
hay una muy moderna, que son a vapor, pero igual
tiene que haber una persona que la use. Sí.
Uy, qué nostalgia de... Oye, déjame decirte, para que no se nos enoje nuestra maga, y nos tenía un tema hoy día que no lo queremos abordar porque no queremos bajonear a la gente sobre las misteriosas emisiones que están destruyendo la capa de ozono. Ojalá que esto sea en no sé cuántos años más, pero todos sabemos que estamos cuidando el planeta.
Una vez más los chinos están detrás de este desastre, porque es un producto químico que usan ellos para fabricar polietileno o algunos productos plásticos que son muy dañinos, entre paréntesis, en muchos sentidos, hasta en la fabricación, no solo después en el uso. Y están emitiendo gases que destruyen la capa ozono. El ozono se llama ozono a una capa de aire que está compuesta por O3, que es ozono. El oxígeno es O2, o sea, es una molécula con dos átomos de oxígeno. El ozono es una molécula con tres átomos de oxígeno, se llama O3, ozono, que es fundamental para parar la radiación ultravioleta. Y hay algunos elementos químicos que se combinan con el ozono y deja de ser, por lo tanto, ozono. Se rompe esa molécula y se convierte en O2 y en algún otro, el oxígeno restante, el átomo se mezcla con otra cuestión, pero deja de ser una molécula de ozono, y por lo tanto deja de haber una capa protectora. ¿Tú te acuerdas que hace años atrás se descubrió que un gas que se usaba para los refrigeradores, no me acuerdo si se llamaba freón, no, era otra cosa? Entonces sí, hubo una campaña mundial, se dictaminaron ciertas reglas y protocolos mundiales y no se produjo más, porque había esta alternativa que es el freón, precisamente, otro gas que no es dañino para el ozono. Pero los chinos, que son tanto y que son tan depredadores, la verdad, las cosas, pero perdónenme los chinos, pero son una raza depredadora.
No, si no te están entendiendo, sígalo tranquilo.
Porque destruyen mucho, porque es un país muy grande y están en la fase, llamémosla feroz del industrialismo, donde hay que crecer como sea. Entonces descubrieron que de ahí vienen estos gases destructores del ozono. Espero que se peguen el alcachofazo los chinos y que paren esa cuestión.
Oye, a propósito de este tipo de cosas de cuidar el planeta, ayer vi un reportaje, me gustó mucho, en Miami, en Estados Unidos, un grupo creó una fundación. Fíjate que se dieron cuenta que los aseadores de las playas y todo recogían todo menos los plásticos, decían, porque no les sirven para nada, los demás los voy a vender. Y les preguntaron a estos pescadores, ¿por qué? Decían, es que no es negocio para nosotros, otros desperdicios, nosotros limpiamos nomás, pero el plástico no. Y fíjate que ellos descubrieron que ahora ellos recogen el plástico y son partieron como una pyme.
¿Encontraron el negocio?
Claro, y ahora fíjate, lo transforman, fíjate que hacen pulsera y todo, y eliminan y limpian todo el plástico.
Sí, pulsera van a la playa, ¿sabes? Después tardan dos en el ciclo completo, claro. Sí. No, sí. ¿Sabes lo que descubrieron en Alemania? Que puede ser interesante, estimado amigo, como una manera de hacer algo con el plástico, porque el plástico, ¿qué haces tú con él? Una vez que ya tienes un envase y no quieres tirarlo a la basura, simplemente todo viene en plástico, botellas de plástico, cajas de plástico. ¿Qué haces con él? Hay que hacer algo con él. Entonces, en el fondo hay que ponerlo en alguna parte, no lo puedes vaporizar, porque entonces se convierte otra vez en plástico, pero en partículas más pequeñas. En Alemania están experimentando con hacer carreteras. Usar el plástico, claro, pues el plástico es una materia que puede ser muy densa. Sí. Y más densa y mucho más resistente que la gravilla, que el alquitrán o que cualquier otro material, incluso que el concreto.
Que sería buen descubrimiento.
Entonces tú con eso agarras esa cosa y ya no molesta más, porque estando en esa situación como carretera, yo no veo en qué sentido puede hacer
daño,
por supuesto siempre puede ser cuando el auto frena, se descarga, se quema un poco de plástico que va al aire, en fin, pero
tendría
midiendo por aquí por allá,
mucha mejor utilidad
que es una forma de tener el plástico puesto en un lugar donde no hace daño. En el fondo, ¿de dónde lo pones el plástico? En eso consiste el tema. ¿Dónde pones el plástico?
¿Y están recién en estudio en eso?
No vi el detalle de la noticia, pero me pasó así un poco al margen, pero la vi. En Alemania están haciendo esta experiencia de convertir el plástico en algo que, ya que no lo puedes destruir, no lo puedes evaporar, no lo puedes atomizar,
lo
puedes reciclar, que en el fondo es agarrar el plástico y volver a usarlo para hacer otra cosa con plástico, pero en el fondo el tema sigue dando vuelta. Entonces la cuestión es, ¿dónde lo ponemos que no moleste?
Eso. Oye, lo que sí se está creando conciencia acá, yo he ido a comprar, ayer fui a una farmacia y te preguntan, ¿va a querer una bolsita? Porque antes llegaron y echaron una bolsa nomás.
Sí,
ahora lo dejan a tu criterio.
Sí,
y si tú
la panadería también es lo mismo.
Claro, si tenés, ya hay muchas cosas así, por favor, déme una bolsa porque se me puede caer. Pero cuando llegan dos o tres cosas te preguntan.
Ahora te digo, eso es una gota en el océano, porque todo, incluso te digo, la bolsa de plástico común de los negocios es la que tiene menos plástico. Es muy poco plástico. Cualquier envase de plástico, uno donde vienen las pilas, por ejemplo, tiene esas más densidad duras, y más plástico que 100 bolsas de plástico.
Esa que se abre aquí y no hay cómo abrirla.
Tenés que una tijera. Bueno, ese pequeño artefacto plástico con unas dos baterías adentro tiene más plástico que 100 bolsas de plástico. Esa pura cuestión, por la densidad del material.
Y tienes que hacerlo así,
con eso,
porque el elemento que trae la pila también es peligroso, entonces tiene que venir muy segura.
Sí, bueno, son elementos químicos muy son metales pesados.
Pero lo que hablábamos la otra vez, que tú en el supermercado no te dan bolsa plástica, pero todo lo que llevas van en envases plásticos.
Entonces, sí, bueno, pero mira, esto funciona como una, es, como una cosa política, es como para crear una costumbre de mirar qué haces con el plástico. En el fondo es eso. Desde el punto de vista técnico, digamos, es insignificante el resultado positivo, pero desde el punto de vista político, psicológico, es importante que se empiece a tomar, no a hablar del medio ambiente, porque hablar del medio ambiente, todo el mundo habla y no hacen nada, pero empezar a actuar respecto al asunto.
Eso es.
Esa es la cosa.
Por mucho que uno diga, pucha, pero esto es una gota en el mar, pero
es una gota,
pero una gota con otros van sumando,
¿verdad? Exactamente. Y hay tantas cosas que uno, yo me acuerdo que el año antepasado, creo cuando estaba trabajando con la Cecilia Pérez en el programa de la mañana, yo estuve un año entero, empezaba el programa diciendo a la gente, adopte un árbol.
Ese
árbol que está frente a su casa, que nadie le da pelota, riéguelo, aunque
sea. Te escuchaba todos los días, adopté como 50 árboles. Yo cuando te escuchaba todos los días, yo te hacía.
¿Verdad? No, el que está frente a tu casa.
Hiciste una campaña.
Hice una campaña porque.
Arbórea.
Me llama la atención que la gente no es capaz. Hablan mucho, la gente habla mucho en nuestro país, o siconean mucho, esa es la expresión. Pero hace re poco, por ejemplo, te he contado esto que pasa en los barrios con las constructoras.
Contaste ayer o anteayer en la mañana que estaba ahí rodeado de edificios.
Sí, sí. Bueno, toda esa gente, o gran parte de esa gente, cuando no les han ofrecido nada, se votan ambientalistas y dicen, no, yo privilegio la calidad de vida, a mí me interesa esto. No. Pero les
el
pasa
medio ambiente.
Pero llega una constructora a ofrecerles 10 pesos y un sándwich, y se vuelven locos, y están todo el día llamando a la constructora, oye, pero van a comprar, oye, pero ¿cuándo va? Se vuelven locos. Entonces, mucho siconeo y poca acción, no hay ninguna.
Y vamos eliminando áreas verdes y todo.
Claro, o hablan del medio ambiente, de la forestación, pero no son capaces de regar el macetero de la casa. Te digo, a ese nivel.
Hoy tenemos que analizar una vez, está la escoba con la VI que anunció allá arriba, cerca donde vivimos nosotros.
Eso
la
rotonda. Se llama social a cualquier cosa.
Toda la vivienda viene la sociedad.
Hay gente. Claro, pero esto de social se justifican muchas cosas. Sí. Si tú, digamos, así, una
de Jaime. Abajo al centro, con toda la llegada de estos inmigrantes, y una cantidad de edificios nuevos con unos departamentos chiquititos para que la gente tenga.
No, insignificantes.
Son poblaciones en altura.
Son poblaciones en altura.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Bueno, como 30 pisos.
Tendría que asesinar al 90% de la población humana para que volviéramos a vivir en
paz. Como éramos antes.
Claro, pero no se puede. Entonces, la gente tiene que ir en algún lado.
Hay que ponerle un techo.
Claro.
Con estos fríos que han hecho. Bueno. Partimos con el zapaterito remendón que todavía están en el.
Oye, ¿qué otros personajes simpáticos han desaparecido? El del organillero. Yo no sé si quedan todavía en Santiago, en Valparaíso, en algún lado.
En Valparaíso se da todavía. O sea, en septiembre reaparecen ellos porque andan con un mono.
Porque este es un tema de gente. O sea, el organillero no es una empresa en abstracto. Son personas que agarran estas maquinitas que ya no se fabrican probablemente y que mantienen esas tradiciones. Cuando se muere el organillero.
Y siempre el mismo ritmo tiene una.
Sí. Cuando se muere. ¿Quién agarra el organillo? No necesariamente el hijo. Nadie se interesa.
¿Quién me agarra el organillo cuando me muera? Dice el organillo.
El tuyo organillo, el mío es organillo.
Y otros que son más completos andan acompañados del chinchinero, que el que toca el bombo en la espalda.
Eso sí que ya no
existe. Eso en septiembre se vuelven
a. Yo creo que esos organillos, en el caso tuyo, van a dar a una bodega nomás. Nadie más.
Pero espera, el que arriba el organillo tiene una jaulita con un loro, no con un mono. Algunos tienen un mono antes para que.
Sí.
Y el loro. Te vi la suerte.
Eso ya no existe. Ya,
y
eso,
tenían un remolino.
Claro, eso ya de la época de oro de los organilleros. Sí. Ahora ya, cuando mucho encontráis el organillero solo, sin chinchín, sin loro, sin mono, sin nada, con el puro organillo.
Los que han proliferado mucho, esa palabra siempre me ha costado, la palabra mucho. Los que han proliferado mucho son los artistas de semáforo. Hay uno que son repenca y andan con dos pelotas y se les cae una, pero hay otros que son extraordinarios. Sí. El otro día vi uno que no había visto nunca. Te lo voy a contar después de esta
conversación. Una pequeña pausa.
Vamos.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera. Una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos.
La producción industrial reportó un crecimiento de 3,6% en mayo, contrastada con igual mes del año anterior. Esto se debe principalmente gracias al positivo desempeño del sector minero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En este contexto, la actividad minera creció un 6,4% como consecuencia del incremento de los tres tipos de minería. Minería metálica aumentó 5,8%, incidiendo 5,618 pp en la variación del índice, impulsada por la extracción y procesamiento del cobre debido al alza en 12 meses de 7,3% en el índice de cobre.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Vibromás, contenedores ecológicos. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis,
pues. Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el centro de Maipú, Monumento 2158, frente a Plaza Monumento, está ubicado el más exitoso proyecto inmobiliario de la comuna, Edificio Monumento. Cuenta con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios y modernas oficinas de 1, 2 y 3 privados. Vistas aseguradas a la plaza, plusvalía, diseño con finas terminaciones. Visite piloto en Monumento 2158 Maipú, teléfono 22-327-016-65 o en igestora.cl. Invierta con los que saben. Invierta con Inmobiliaria Gestora. Si lo tuyo es la exclusividad, Edificio Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry, es la opción. Es un elegante proyecto con próxima entrega de solo 5 pisos y 54 departamentos, ubicado en uno de los sectores residenciales más consolidados de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, acogedora sala de uso múltiple, piscina, lavandería y más. Visite piloto en Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry. Teléfono 2-326-32403. Conozcan nuestros proyectos en pebal.cl. Y si de oportunidad se trata, venga a conocer Edificio Sañar Tu Plaza, ubicado en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa. Un barrio residencial, tranquilo y seguro, a solo minutos del Metro Estadio Nacional. Edificio Sañar Tu Plaza te encantará por su completo equipamiento y sus modernos departamentos. No te pierdas este nuevo proyecto de inmobiliaria Noyagam y aprovecha nuestros increíbles precios de lanzamiento. Visítanos en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa, o en noyagam.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
Un buen DT sabe hacer los cambios correctos. Conviértete en el mejor DT para tu auto, utilizando siempre los repuestos originales de Repuestos Express. Somos sinónimo de garantía y seguridad en las marcas MG, Chery y Tata. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Perdón, volvemos a los artistas de semáforo que están en la esquina. Hay algunos que uno no quiere ni partir cuando te ponen la verde porque eso hace un tremendo show. Pero otro día vi uno que no me llamó mucho. Fíjate que ponen la luz roja y el tipo sale corriendo y toma una soga que tiene amarrada en el poste de lado allá y la amarra con el árbol de acá. Y ocupa todo el ancho de la calle. O sea, y el tipo hace todo su malabarismo arriba de la cuerda, haciendo cuerda floja. Ese, de verdad,
yo le, en un minuto,
a ese le di 50 mil pesos, porque
sí, claro, seguro.
No, porque se los ganó. De verdad, hace una, con un monociclo arriba de la cuerda y tira.
Eso son, en un rato, en un segundo, y luego sí, desarma todo.
Ellos saben cuánto dura la luz roja. ¿Y saben qué momento tienen que parar para alcanzar a hacer la recolección?
Sí, pues no les pasen por encima.
Y hay algunos vienen de verdad artistas de circo. Hay otros que son
sí, deben ser artistas de circo, algunos de ellos.
Que no, y hay otros que bailan cueca. Pero ahí me da pena porque bailan cueca, pero como uno va dentro del auto no escucha la música, entonces los ves bailar sin música. Sí, sí. Y es raro, es
una
raro
la muda.
Entonces los...
Oye, eso aparece ya acercándose a septiembre. Aparecen y a mí me dan, no sé, me dan una sensación que no la he podido definir cuando veo estas parejas de cueca en un país donde en general esa música, la música folclórica, no le interesa a nadie. Cuando mucho se pusieron de muestra estas cuecas modernistas, cuecas.
La cueca chora,
cuecas que de cueca tienen re poco. Mira, lo mismo que tengan o no tengan de cueca, porque la cueca no es ninguna gran cosa, pero te quiero decir que nunca la cueca clásica, la cueca de verdad, ha tenido mucho, por lo menos en las ciudades, mucho arrastre. Por lo tanto, cuando veo estos gallos disfrazados de guaso y las señoras disfrazadas de china, perdón, haciendo sus vestidos, malabares.
Vestidos de guaso, no disfrazados.
Disfrazados, son disfraz porque no son guasos y se visten de guaso. Y los veo haciendo sus malabares, sus tiqui tiqui tiqui. Y la gente.
Te digo una cosa.
Que lamentablemente. Un poquito triste.
Que siendo nuestra danza nacional, para los que somos medios tiesos para el baile, encuentro difícil, no es fácil bailar cueca. Entonces, no te imagino, ¿has bailado cueca alguna vez?
Loco.
Yo sí, pues yo tuve que estudiar, yo estudié música y fui alumno de la Margot Loyola y ayudante de su curso. Y aprendí, yo teóricamente me sé el baile de la cueca, lo que significa y todo, pero en la práctica soy tieso para bailarla, po. Y las veces que he tenido que bailarles cuando está la pista llena de gente y viene al medio que no me vea nadie, bueno, para no ser el ridículo.
Yo escucho algo del
el zapateo,
honestamente la cueca la encuentro.
Ya vamos a hablar de la cueca más cerca de septiembre, sí, estamos todavía en julio.
Dejemos la cueca para septiembre.
Dejemos la cueca para septiembre. Pero es a raíz de los bailarines que lo encontráis de repente. Aparte que son atemporales, veis una pareja de guaso bailando cueca en agosto, o en marzo.
La misma pareja está tirándose por una Croacia en el semáforo y va allá, los encontráis, digamos, con el loro. Claro. Sí.
El organillero fue el que dijiste que. Yo sé que reaparece en septiembre, pero no. Pero
ahora me dicen que en el metro se sube. El metro dejó de ser lo que era cuando yo lo usaba, que era un medio de transporte civilizado, y se convirtió en una cosa testada de gente y repleta de cabritos insolentes que rayan o que se acuestan en el suelo. Y entran músicos, o sea, lo que ellos creen ser músicos, y joden a todo el mundo con su. ¿Cómo llamar esa música que tocan?
Estridencias que
estridente, son. Sí. Y son agresivos de repente. No sé. Hay que ponerse una sonrisa en la plata, hacerse los amorosos con ellos, porque no sea que te peguen un guitarrazo en la cabeza. Eso me han dicho. Yo no sé, no he tomado un metro desde hace por lo menos 15 años. Pero que cambió mucho el panorama.
Son vendedores de micro y
la fauna del metro.
Pues, porta carnet con 6 divisiones. Lo que usted encuentra en el comercio dan 5.000 pesos, acá se hace 1.000 pesos.
Típico, cosas de plástico. ¿Existe
todavía? Hoy, otro día, estaba aquí al frente. Voy a decir el dominó, me pasó como un completo de puro bañoso. Mira, la propaganda es por si alguna vez. Oye, y pasa una niña de ese ente, que estaba estudiando, y vendía lápices de pasta. Y decía, daba 6 lápices, 1.000 pesos. Yeah. Y yo dije, yo necesito lápices en realidad, porque no se van gastando. Y le dije, funcionan, todo funciona. Me dijo, le pasaron 1.000 pesos, por eso se desapareció. Me salieron todos malos, bueno, ninguno escribía, se quebraban. Pero escuché que.
Lo barato sale caro, tipo.
Lo barato sale caro. Le dije por ayudarla. Bueno, igual la ayudé, pero a mí no me ayudó con ni un
rato. A mí me pasaba esa talla con. De lo barato sale caro con. Pero no porque yo quisiera comprar barato, sino que no me fijaba mucho. Uh-huh. Tú sabes que yo no uso lápiz de pasta, sino que yo escribo con lápiz de mina.
Siempre.
Salvo hacer cheques, por supuesto. Siempre. Uh-huh. Siempre. Entonces. Ya, yo la vez se me acaban, de repente me regalan, los amigos que viajan a Fernando Paulsen siempre le
Father pedían, número 4.
Que me, oye, tráeme lápices de Estados Unidos, todos me traen lápices. Es una cosa barata, un regalo barato. Pero si tú compras un lápiz hecho en China, te puedo asegurar que no vas a poder usarlo nunca.
¿Porque escriben en chino?
Porque ¿no? Le sacas punta y se muele el lápiz. Se va quebrando la mina, entonces tienes que volver a sacarle punta. Se convierte en como un serrín, porque es mala madera, es mala calidad. Entonces, es de tan mala calidad el producto chino. Es
curioso, y los chinos que se dedican
a hacer cosas. Hacen muchas porquerías muy malas. Uh-huh. Entonces, ahora para comprar lápices tengo que ir a una librería especial, donde todavía llegan los lápices hechos en Alemania, que son de calidad, o en Estados Unidos, que son de calidad, porque hasta eso se han metido los chinos, hasta hacer lápices que valen nada, pues, bueno. Y malos. Yo
no compre lápices
toda
chinos.
Confianza a los productos chinos por la mala calidad. Una vez compré unos zapatos, iba caminando por la Alameda y había una zapatería con unos botines re baratos.
También tuviste que sacarle punta.
Como yo uso botines para caminar porque es más cómodo que el zapato normal porque te sujeta el talón. Entonces dije, estos botines. Oye,
no te duraron.
Pinché.
¿Cómo?
O sea, literal, te quiero decir de que el taco de goma no era una goma sólida, era, era hueco, con aire adentro. Entonces, se pinchó como un neumático y,
me quedé varado.
O sea, todo de mala calidad, todo a la virulí, penca.
Pinché un neumático y iba, iba ya a pie.
Te juro que no entiendo a la gente que compra autos chinos. No puedo creerlo, que sean tan tan inconscientes, que porque es que barato.
Los chinos fabrican y fabrican.
Que es barato, por eso pero resulta barato. Que el auto barato, ¿entendés? Pasa en el garage o se les cae, digamos, debajo del poto. Weón,
lo bueno cuesta caro, sí, es verdad, eso. Es una frase muy sabia.
Sí, pues sí,
de repente, uy, encontré esto, súper barato. Pero,
le baja una especie
de. A mí me pasaron los años atrás, cuando iba a la Sofre, Iquique. ¿Cómo ni la Sofre? Está en Iquique, la Sofre, todo más barato. Y encontré una linterna, que era linterna, radio, un montón de
cosas.
Y yo llegaba recontento y con cuatro pilas de esas grandes
no funcionan.
Llegaba aquí a la casa, mira lo que compré, ya no funcionaba. En el viaje se me echó a perderla.
No, esas porquerías son. Pero ahí se desata una codicia la gente por obtener más por menos. Y entonces se estafan a sí mismos con productos. Ojo, yo no quiero que los chinos se enojen conmigo. Seguramente que hay productos buenos. Pero el problema es el tema del smoking. Que los que traen productos, muchas veces, en algunos géneros de productos, son los productos peores que hacen ellos, los más baratos, los más rascas, nos traen los buenos porque el negocio de ellos es vender barato, o sea, ganan mucha plata igual porque traen un container con a 10 pesos, digamos, algo y lo venden a 50, todavía es barato para ti, pero ellos están ganando 5 veces. Entonces, de los autos, yo estoy hablando simplemente porque me lo han dicho gente que ha comprado autos chinos, abro la posibilidad de que a medida que pasan los años están haciendo mejores automóviles y que va a llegar un momento que van a ser tan buenos como los autos europeos, japoneses.
Una empresa de esta Home Depot, de esta como Home Center, hace un tiempo atrás, y fue noticia, salió en todos los canales, que hizo la inauguración, abrió las puertas y que los primeros 15 minutos era todo como gratis, como a precio de huevo. La gente se amontonó afuera esperando que abrieran las 9. Y fue un tropel de gente, ¿no? Y había gente que iba saliendo con cosas al hombro. Hay un tipo que lleva como 6 neumáticos, 3 en cada brazo, y que estaban baratísimos, y no tenía auto.
Una codicia estúpida, que la cosa es llenarse cosas baratas, aunque no te sirvan. Me decía un amigo que si el día de mañana hay una oferta en un supermercado de ladrillo, van a correr todos los huevos a comprar ladrillos. Entendíamos que no tengan nada en que hacer con los ladrillos. Pero, oye, es que están tan baratos. Así es la calle. Bueno, nos vamos, señores. Y hasta mañana.
Otro típico chino, cuando te compras algo barato, te cagaron. Me llamaba a mí y me preguntaba primero. Entonces, como que estás recontento que te compraste algo barato.
Bueno, en general te cagaron cuando compras algo barato, por lo demás.
Ya. Espero que haya ganado el justo vencedor esta tarde en Francia Bélgica y lo comentaremos mañana.
Que gana siempre el justo vencedor, ¿no?
Ya. No siempre.
Nos vamos.
Chao.
En agricultura fue 2 para las 5. La reunión perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Lucafé. Sabor, aroma y calidad del mejor café. Producción Macarena Burrell.